desde el punto de vista ético y político. En algún momento se tendrán que asumir las consecuencias.
Deportes. Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
La Unión Deportiva tuvo la última sesión preparatoria de esta semana en la jornada de hoy en la Ciudad Deportiva de Barrancoseco. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mañana, el sábado y el domingo, descanso para el conjunto Gran Canario. Y a partir del lunes comienza a planificar lo que va a ser el siguiente partido ante el Mallorca, el sábado 23 de noviembre a partir de las 5:30 de la tarde. Y es que no hay jornada este fin de semana en la primera división del fútbol español por el partido de España, que tiene ante Dinamarca mañana a las 8:45, y el lunes en el Heliodoro Rodríguez López contra Suiza, partido correspondiente a la Liga de Naciones. Enseguida hablaremos de ello y analizaremos la última hora de la Unión Deportiva Las Palmas, sobre todo con la buena marcha desde la llegada de Diego Martínez. Son 9 puntos de 12 posibles, de estar en descenso a estar fuera de la parte roja de la tabla clasificatoria, aunque dice el técnico que esto no ha hecho sino arrancar, que queda mucha temporada.
Ni los análisis muy positivos ni los muy negativos nos favorecen. Tenemos que tener estabilidad. Tenemos que seguir creciendo como equipo.
Después hablaremos también de baloncesto con victoria del Gran Canaria frente al Besiktas, 74-76 en Estambul. Logró el triunfo el conjunto Gran Canario, que ya está de vuelta a la isla para jugar el próximo domingo a las 12 del mediodía en el Gran Canaria Arena, partido de Liga ACB frente al Girona. Y hubo suerte en voleibol en cuanto al masculino, porque el Wawa ganó 3-0 frente al Harbert en el partido de ida de la eliminatoria de la SEP Cup, mientras que en femenino quedó eliminado el club voleibol y Dramar Gran Canaria al perder 3-0 frente al LKS Lot. Ya había caído 0-3 en el partido de ida. Ya el Dramar Gran Canaria pendiente de la competición liguera y de la Copa de la Reina. Y de todo ello queremos conocer tu opinión. ¿Sabes lo que crees en torno al mundo del deporte? Te preguntamos por la Unión Deportiva Las Palmas. ¿Le viene bien el parón al conjunto Gran Canario después de la buena racha con Diego Martínez? Estas dos semanitas sin competición es positivo para el conjunto Gran Canario. Lo que quieras al 610-10-80-05, el WhatsApp de la cadena COPE, 610-10-80-05. Así conocemos tu opinión y hacemos la radio todos juntos. Las 2 y 2 de la tarde con Marcelo Cordobés en la realización. Arrancamos ya.
Toda la información deportiva en COPE Gran Canaria con Juan Francisco Cruz.
No hay jornada este fin de semana en la primera división del fútbol español. Después también hablaremos de ello. Los dos partidos que tiene el combinado nacional, el de mañana frente a Dinamarca y el lunes en el Heliodoro Rodríguez López frente a Suiza. No hay jornada en primera por esa Liga de Naciones, pero vuelve el fútbol el viernes 22 de noviembre con el partido Getafe-Valladolid. El turno para la Unión Deportiva el sábado, al igual que también el Valencia, que tiene que recibir al Betis, el Atlético de Madrid contra el Alavés, Girona Real Club Deportivo Español y Celta de Vigo, Barça. Para el domingo, Osasuna, Villarreal, Sevilla, Rayo Vallecano, Leganés, Real Madrid y Athletic de Bilbao contra la Real Sociedad. Lógicamente, estaremos muy pendientes del partido entre el equipo insular y el conjunto balear, el equipo Gran Canario y el equipo mallorquín, porque es el 23 de noviembre y son dos conjuntos que están fuera del descenso, pero que tienen un mismo objetivo, mantener la categoría en la primera división del fútbol español. Antes, España juega mañana contra Dinamarca y el lunes contra Suiza. Todo lo va a contar el tiempo de juego en la cadena COPE.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Vaya, Robert Lewandowski. Para Diña tira gol.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Sin duda que sí, muy pendiente del tiempo de juego en la cadena COPE durante todo el fin de semana, sobre todo mañana con España y ya el sábado y el domingo con la segunda división, que ahí sí que no para la competición, toda la agenda polideportiva y el mundo de la canasta. Después hablaremos de ello porque el Gran Canaria juega ante el Girona y también lo contaremos el domingo desde las 12 de mediodía en el tiempo de juego de la cadena COPE. Pero estamos muy contentos y muy satisfechos. Además nos va a durar como mínimo mínimo dos semanas, mirar la tabla clasificatoria y encontrar a la Unión Deportiva Las Palmas fuera de los tres últimos clasificados. Es verdad que el Valencia tiene dos partidos menos y el Español tiene un encuentro menos, pero pase lo que suceda en esos dos compromisos, Las Palmas va a seguir fuera de los tres últimos clasificados. Es decir, a día de hoy, la Unión Deportiva Las Palmas, si acabara la liga, no es así porque resta mucha competición, estaría salvado. Por delante, además, tiene en medio de lo que son los tres últimos y la propia Unión Deportiva, al Getafe, que está con 10 puntos, dos menos que el equipo Gran Canario. Y hay quien mira hacia arriba. Un punto está el Alavés por encima, dos puntos el Leganés, o tres puntos el Sevilla, casi en mitad de la tabla clasificatoria. Pero lo tiene claro el técnico de la Unión Deportiva Las Palmas, Diego Martínez. No quiere pensar más allá de los próximos 90 minutos, más allá de lo que ha sucedido, y no mirar la tabla clasificatoria porque no te va a indicar absolutamente nada hasta la jornada 38. Eso es lo que dice el técnico de Las Palmas, que ha cambiado la imagen, que ha cambiado los números, que ha cambiado también la ilusión, no solo en el club, sino también en todo lo que rodea a la Unión Deportiva Las Palmas. Este es el técnico gallego, Diego Martínez.
Ha sido un esfuerzo titánico el de este mes que ha hecho el equipo, titánico. Hemos ido al límite. Y no hay que mirar la clasificación, cada uno tiene que hacer, el equipo tiene que seguir haciendo su camino, y aquí lo importante es que cuando la jornada 38 el árbitro pite el final del partido, consigamos el objetivo. Mientras tanto, va a haber mucho que remar y hay muchas dificultades por delante. Ahora, evidentemente, esto te da confianza para seguir en la línea en la que estamos, ¿no? Que es realmente complicado, realmente difícil.
Pues el análisis que hace, estamos totalmente de acuerdo, el técnico Diego Martínez. 2:06 de la tarde, analizamos la última hora de la Unión Deportiva. When the night has come and the land is dark. Redacción de la Televisión Canaria, Jesús Alberto Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
La pregunta del millón, bueno, hay que esperar y no somos rapel, pero ¿viene bien un parón como este con la buena racha de la Unión Deportiva, Jesús?
Bueno, los entrenadores suelen decir que no, que los equipos están calientes, vienen de tener buenos resultados y que bueno, que cuando tienen esa dinámica, pues es bueno que haya cierta continuidad, pero bueno, es lo que hay, es para todos. Y si a lo mejor a la Unión Deportiva en otro momento le vino bien el parón porque tenía que sustituir al entrenador y trabajar mucho antes de la siguiente jornada, pues mira, esta vez pues puede que se considere que le coge mal, aunque bueno, vamos a esperar el siguiente partido a ver si sentó bien o sentó mal, ¿no? Bueno, yo creo que no está mal, que bueno, un equipo que además tiene que recuperar jugadores que tiene de baja, que habrá que seguir afinando cosas, porque al fin y al cabo, pues el entrenador lleva poco tiempo trabajando con el grupo y vamos a considerar que a priori no venga mal este parón que tiene ahora mismo la primera división.
Los que estamos todos de acuerdo, sobre todo por los números, que ha sido un acierto de momento el fichaje de Diego Martínez.
No hay duda, nadie lo puede discutir. Ahí están los resultados, en 5 partidos, 4 victorias. Yo creo que ni el más optimista de los aficionados amarillos pensaba que esto podía darse después de la racha con la que arrancó el equipo la temporada, pero la realidad es que se ha dado, ¿no? Y que además el equipo ha ganado confianza y que ahora las cosas se miran muy distintas, ¿no? Es verdad que Las Palmas estaba algo enterrada y que al final de esta racha de resultados, por muy positiva que es, lo que ha hecho es sacarte de la zona de descenso, pero como bien dice Diego Martínez, hay que seguir trabajando, hay que seguir sumando puntos, porque hasta que esto no llegue a la jornada final del campeonato no se puede dar por asegurado nada.
Fíjate que muchos hablaban que Las Palmas no sabía jugar otra cosa, Jesús, sino el tener el balón. Nos remitimos al último partido, tuvimos menos posesión que el Rayo, y nadie se queja, porque aquí lo que se mira es el resultado, ¿no?
Y fíjate que yo no veo tanta diferencia en el juego de este equipo, ¿no? Es verdad que el dentro de este ciclo de partidos de Diego Martínez, a mí me parece que el partido de Vallecas el otro día es un partido distinto. Creo que el rival fue muy muy intenso, como era de esperar, que fue bastante dominador, como era de esperar. Lo que igual no era de esperar era que el Rayo no tuviese la eficacia que se tuvo Las Palmas, ¿no? Es uno de esos partidos que te sale todo. Sí. Que es en los que yo creo que se nota que tienes una confianza porque vienes ya de ganar partidos y de que las cosas están saliendo y que encajan las piezas, ¿no? Que encajan las piezas, que a lo mejor ese partido se vuelve a jugar y sale todo de otra manera, ¿no? Pero la realidad es que el Rayo, que creo que con cerca de una treintena de ocasiones de gol, no fue capaz de convertir más que un gol en propia puerta al final del partido, y Las Palmas daba la sensación de que cada vez que llegaba hacía gol, ¿no? Además, como tú dices, adaptándose a un rol de equipo dominado y sabiendo salir a las contras y aprovechando las acciones a balón parado, ¿no? Pero insisto que con los pocos argumentos que tenemos para analizar ahora mismo, que son los 5 partidos que hemos visto con Diego Martínez, a mí me parece que ese partido es especial, y que los otros 4 Las Palmas los ha ganado o los ha perdido, como fue en el día del Atlético de Madrid, en la realidad sin tantas diferencias en relación a lo que veníamos viendo de la mano de Luis Carrión. O sea, es que es una plantilla hecha para ser un equipo que tenga el balón y que no es un equipo fabricado para meterte atrás y defenderte. De hecho, cuando lo ha hecho, por ejemplo, el día del Atlético de Madrid y en algunos momentos puntuales de los otros encuentros, pues se ha notado que el equipo tiene carencias defensivas, ¿no? Entonces, bueno, sí, cambio positivo con Diego Martínez, seguro, pero en cuanto al estilo, yo no termino todavía de ver que haya un cambio radical en relación a lo que se había trabajado con Carrión.
Justo eso te iba a preguntar, que el once tipo, es verdad que tiene un once diferente al de Luis Carrión, parece el equipo mucho más junto, mucho más unido, líneas con no tanta distancia una y otra, pero después el resto sí, básicamente es lo mismo, ¿no?
Sí. Adaptándose a lo mejor de una manera más apropiada a las circunstancias de los partidos. Yo creo que sí, una de las primeras cosas, uno de los primeros mensajes que dejó en rueda de prensa Diego Martínez, no sé de qué manera lo habrá trasladado a sus jugadores en los entrenamientos, es que la idea era que el equipo estuviese más concentrado, que no concediese tantas ventajas a los rivales en situaciones de partido, ¿no? Que no hubiese errores que se pudieran corregir de antemano, ¿no? Que hubiese, en definitiva, mayor tensión, mayor concentración para que la Unión Deportiva no concediera tanto a los rivales. Yo creo que eso sí hemos visto ejemplos de que Las Palmas lo está logrando, ¿no? Y luego, como te decía, en cuanto a estilo, en cuanto a jugadores, es que tampoco puede haber un cambio tan radical, porque esta plantilla está confeccionada para jugar de una manera, no es que Las Palmas de la noche a la mañana se haya convertido en el Granada Diego Martínez que llegó tan lejos, ¿no? Que era un equipo pues más defensivo, más que jugaba más al contragolpe, que aprovechaba más los balones a balón parado, y tampoco creo que lo llegue a ser, por lo menos con ese perfil, si no hace muchos fichajes esta temporada. Creo que es un equipo que se ha adaptado. Creo que se ha subido ese nivel de exigencia a la hora de la concentración, y creo que bueno, que con confianza todos los mensajes entran más fácil y se demuestran de manera más evidente los partidos de fin de semana. Fíjate lo que veníamos detectando, Juan Francisco, en las primeras jornadas de rendimiento de Gideon, que a mí me parece también sintomático, ¿no? Sí. Que era un futbolista que no estaba al nivel de la anterior temporada, que a pesar de eso, tanto Carrión como Diego Martínez han seguido apostando por mantenerle en el once y darle un rol importante, y el otro día, Vallecas, sin tener una alta participación en el juego, resultó decisivo, porque 2 de los goles nacen de jugadas que él procura, ¿no? Más otra ocasión también que él facilita a un compañero, ¿no? Jugando más rápido, que no es el juego de Kirian, ¿no? Sí. Con lo cual detectamos que también está empezando a adaptarse a las circunstancias y a lo que le pide el entrenador, y creo que además es otro síntoma de que en general, por los jugadores, tanto como colectivo como a nivel individual, se han puesto las pilas. Es que a mí me parece que a lo mejor es una frase demasiado coloquial, pero es la que mejor resume este último mes de la Unión Deportiva de Las Palmas.
Tal cual. Enseguida te pregunto qué tenemos en deporte durante el fin de semana en la tele, pero fíjate, los próximos partidos en casa, Jesús, al margen del Mallorca, tenemos al Valladolid, al Español y al Getafe, 3 equipos que están por debajo de la Unión Deportiva de Las Palmas en la tabla clasificatoria. Eso puede marcar un poquito el futuro, ¿eh?
Sí, yo creo que llegar al fin de año rozando o superando los 20 puntos sería magnífico. Sería una grandísima noticia, habida cuenta de lo negro que vimos la situación hace unas semanas, ¿no? Bueno, esto de las cuentas de la leyera a mí es que no me gusta.
A mí
no
tampoco.
Me gusta,
pero sí es verdad que son rivales que están por debajo nuestra y son claves los
sí,
partidos, ¿no?
Sí, además los tienes en casa, que bueno, que también ayuda un poco más, sí. ¿No? Y aunque bueno, va a obligar al equipo a lo mejor a tomar la iniciativa, que es lo que ahora mismo puede estar un poquito en duda después de haber visto los últimos partidos del equipo, ¿no? Bueno, va a ser interesante. No son partidos que estén ganados ya, habrá que pelearlos, son rivales siempre complicado. Es verdad que bueno que el Valladolid está abajo, pero el Getafe es bueno, un equipo siempre difícil de superar para la Unión Deportiva, ¿no? Un entrenador que a Las Palmas le pone las cosas complicadísimas. El Español, pues mira, ahora mismo tiene un partido menos, está ahí parejito con la Unión Deportiva. Yo creo que el Mallorca también, aunque empezó muy bien, pero creo que es un poco también de la liga de la Unión Deportiva, creo que es un equipo al que ahora mismo está por arriba, pero al que se le puede ganar. En casa sí, en casa va a tener Las Palmas en los dos próximos meses, porque luego arranca el año también con varios partidos.
Exacto.
Casi consecutivos como local. Pues ahí puede tener el equipo, si lo sabe aprovechar, la oportunidad de colocarse en la zona tranquila. Pero bueno, los partidos hay que disputarlos y hay que intentar sacarlos adelante, porque efectivamente fuera Barcelona, Real Sociedad, Real Madrid,
sí.
Parece difícil, ¿no? Girona, parece difícil que vayas a poder sacar algo ahí en lo que viene fuera de casa. En Gran Canaria puede estar buena parte de los cimientos de una permanencia y espero que el equipo lo pueda aprovechar porque viene de buena racha y porque ahora mismo la coyuntura le permite calcular que efectivamente que los próximos partidos en casa pueden ser clave para la permanencia, no solo por los puntos a lograr, sino por los rivales que son con los que al final te vas a tener que jugar la salvación, pero hay que ganarlo.
Tal cual, sí.
Así que lo mejor es no mirar más allá de Mallorca y una vez que pase el Mallorca, mirar al siguiente, que será el Barcelona, que no sé qué se podrá hacer en Montjuïc, pero habrá que intentarlo, y luego el Valladolid en casa y así sucesivamente. Pero sí, creo que como objetivo, digamos, estratégico, acabar este año rondando los 20 puntos sería maravilloso.
Ojalá. ¿Qué tenemos en la tele el fin de semana en deporte?
Tenemos lucha. El próximo domingo una nueva luchada, de en este caso, de la Liga de Primera Categoría de La Palma, entre dos equipos históricos de la Isla Bonita como el Tedote y el Bediesta, y eso lo tendremos el domingo a partir de las 6. Por supuesto, nuestros informativos, toda la información del deporte canario a lo largo de este fin de semana.
Qué bueno, pues estaremos pendientes. Jesús Alberto, buen fin de semana, un abrazo.
Lo mismo te digo, un abrazo, hasta luego.
Hasta luego. Recuerden que de lunes a viernes, de 10:30 a 2:30 de la noche, llega el programa líder de la Radio Deportiva Nocturna, El Partidazo, de la cadena COPE, con Juanma Castaño.
Son los más grandes del deporte y están aquí.
Carolina Marín, hoy está sentada aquí en el estudio del Partidazo.
Me quiero retirar una pista de bádminton.
Luis de la Fuente, en la sintonía del Partidazo.
¿Qué tal, mister? Buenas noches.
Las declaraciones de Vinicius.
España no es racista.
Y esto no ha hecho más que empezar.
Marc Márquez.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Número uno del pádel.
Fernando Velasteguín.
Hola, Juan. Hola.
Joaquín Sánchez.
Buenas noches.
Buenas noches, Joaquín.
Únete esta temporada al Partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Tenemos por delante una gran noche de radio.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche. El número uno del deporte.
Enseguida continuamos con la actualidad de la Unión Deportiva Las Palmas. Recuerden, mañana, el sábado y domingo, descanso, y a partir del lunes a preparar el partido frente al Mallorca del sábado 23 de noviembre a partir de las 5:30 de la tarde. En minuto y medio, más opiniones, más reacciones, más protagonistas de la Unión Deportiva.
Vamos que viene, vamos que viene.
Y para celebrarlo, un chuletón.
Pero de Jucarne, ¿eh?
Lo bueno siempre despierta las mismas ganas de celebrar. Jucarne, carne para la gente apasionada.
Llega el Blue Friday a Siscocan. Los días 21 y 22 de noviembre disfruta de increíbles descuentos en una gran variedad de marcas de material eléctrico e iluminación. ¿A qué esperas? Ilumina tus proyectos con Siscocan.
Cada año, más de 4.000 canarios sufren un ictus. Es la primera causa de muerte en mujeres, la segunda en hombres y provoca un alto grado de discapacidad. Pero recuperarse del ictus es posible. y en el Hospital ICOT, Ciudad de Telde, podemos ayudarte. Recupérate del ictus y recupera tu vida. Grupo ICOT.es.
Las 2 y 19 de la tarde. Vamos a buscar más opiniones de la Unión Deportiva. Aunque antes te tenemos que dar un consejo, claro que sí, apunta, llega el Blue Friday a Siscocan. Los días 21 y 22 de noviembre disfruta de increíbles descuentos en una gran variedad de marcas de material eléctrico y también de iluminación. ¿A qué esperas? Ilumina tus proyectos con Siscocan. Siscocan, 2 y 20 de la tarde. Señor Artiles, don Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Viene bien o viene mal este parón después de un buen momento con el que vive la Unión Deportiva?
Viene bien para recuperar efectivos, aquellos que están lesionados o que tienen molestias, y viene mal porque corta la dinámica optimista, aunque cuando las cosas van bien es más fácil de recuperar el tono cuando regresa la competición, y ojalá que la Unión Deportiva Fuera dé continuidad a lo que vimos en Vallecas, ojalá sin sufrir tanto, por favor, contra el Mallorca el día 23, después de esos compromisos de la selección española.
Fíjate que además recuperamos prácticamente a todo el equipo, ya podrá estar Jan Usai y ya Marvin Parr después de muchísimo tiempo, y en solo Yodí, es decir, que todo va sobre ruedas, Alberto, ¿eh?
Sí, sí, la verdad que el tono físico viene bien para terminar de recuperarlo, insisto, los jugadores sobre todo que estén tocados o lesionados, para recuperar efectivos y sobre todo para que también el entrenador Diego Martínez termine de encajar piezas, ¿no? Él se incorporó después de la destitución de Luis Carrión en un parón también de selecciones, pero ha ido casi con el tiempo justo para terminar de afianzar toda su filosofía de juego y para que el equipo siga creciendo en todos los aspectos, con lo cual esa es otra de las claves positivas que podemos extraer de este parón de selecciones, que es que además un entrenador que no comenzó el curso tenga más tiempo para seguir afinando su técnica y su táctica con respecto al conocimiento de la plantilla y también a sacar mayor rendimiento de los jugadores.
¿Tanto puede cambiar un entrenador a un equipo? La plantilla es la misma y la situación era caótica, extrema casi, de la Unión Deportiva Las Palmas, y ahora vemos todo diferente. ¿Tanto puede cambiar un entrenador a un equipo, una plantilla, Alberto?
Bueno, el partido de Mestalla fue clave, ¿eh? El compromiso de la plantilla y, lógicamente, también el aspecto psicológico. Yo creo que el tiempo te lo puede dar que el equipo mejore en cuanto a rendimientos por líneas y por las prestaciones que ofrece cada jugador en ese engranaje que hace el nuevo entrenador, pero yo creo que lo prioritario era levantar el ánimo, y en eso Diego Martínez también ha acertado, ¿no? Más allá de que también los resultados han ido de cara, ¿no? Y así es mucho más fácil crecer, es mucho más fácil creer también en el nuevo entrenador y en las posibilidades, y en eso yo creo que el partido de Mestalla, ganarle a un rival directo fuera de casa, con el nuevo entrenador, creo que ha sido fundamental para levantar el ánimo y para que el equipo crezca y mejore su rendimiento en la liga en las últimas jornadas. El partido contra el Atlético Madrid en el Metropolitano se daba, no se puede decir abiertamente, pero es una de las fechas que tú marcas en el calendario como difícil para sí conseguir puntos. Pero el hecho de que el equipo se haya podido levantar, que consiga el triunfo en Vallecas, que no es fácil en ese campo, al final refuerza la llegada del entrenador y el crecimiento en el que está ahora mismo la Unión Deportiva Las Palmas.
Lo hablamos antes con Jesús Alberto, la clave va a estar en casa. Fíjate que tenemos ahora al Mallorca, pero es que después tenemos Valladolid, Español para acabar el año y Getafe para comenzar el 2025 como local. Estamos hablando de tres equipos que están por debajo en la tabla clasificatoria y los recibimos en el Gran Canaria.
Sí, y los recibimos ahora mismo fuera de puestos de descenso, en una situación alcista del equipo, mejorando en todas las líneas. Yo creo que es clave, no será definitivo, pero sí que es clave para tomar más aire, para refrendar el trabajo que está haciendo el entrenador y sobre todo para distanciarse con respecto a los rivales directos. Sí, es clave el Estadio Gran Canaria, ojalá que empiece a ser un fortín digamos de tópico, ¿no? Pero que la Unión Deportiva Palmas consiga grandes resultados ante esos rivales que le puede hacer levantar el vuelo definitivamente y conseguir poner tierra de por medio.
¿Cómo es la vida en general, pero el deporte en particular y en concreto el fútbol, Alberto, que antes echamos de menos, o decíamos Álvaro Valle, Coco, Sergi Cardona, Munir, claro, el equipo no termina de arrancar y ahora nadie se acuerda de ellos, ¿eh?
Sí, sí, precisamente porque las individualidades que no hacen por sí que el equipo funcione, empiecen a recobrar su mejor tono. Silesen ha conseguido la difícil tarea de hacer olvidar a Álvaro Valles en la portería. Aunque que el portero salga demasiado en los planos de televisión o en las crónicas, no es del todo también, positivo, sí. Porque eso también identifica que se tienen ciertas carencias defensivas, pero sí que está siendo una de las claves, y eso es mérito también del equipo, tener a un portero que también sume puntos, ¿no? Y por líneas, efectivamente, estamos ganando en efectividad, el equipo aún tiene que crecer, sobre todo en el control del juego y el balón, para no sufrir como en Vallecas, pero cada una de las líneas están creciendo. La más sospechosa era la defensiva, y en eso está trabajando el entrenador para reajustar. El equipo está sabiendo sufrir, por así decirlo, y arriba se está mostrando un equipo contundente, ¿no? Como sucedió en Vallecas, con Fabio Silva, manteniendo esa racha goleadora. Yo creo que el equipo, insisto, hay mucho por mejorar, pero se ven cosas muy positivas en cuanto a configuración de plantilla y aportación de todos los jugadores de manera individual al grupo.
Quedan algunos meses todavía para que se abra el mercado, pero esta semana hablamos con nuestro compañero de COPE Córdoba de la posibilidad de Antonio Casas, un jugador que parece que está en el radar de la Unión Deportiva y en la agenda de Luis Helguera. Lógicamente para la próxima temporada, pero claro, viendo el nivel de Fabio Silva y que tenemos a Jaime Mata, que también está Oli McBurney, que Sandro puede jugar de 9, se nos hace complicado que Las Palmas refuercen en invierno esa posición, ¿no?
Una de las claves, y volviendo a la pregunta anterior, es que ya empecemos a acordarnos o saber o desgranar la alineación casi sí, de cierto. Memoria de esta Unión Deportiva Palma, porque eso da estabilidad en el once. Pero yo no descarto que en el mercado invernal se busque elevar el tono y la competitividad de la plantilla. No hay fichas, pero no descarto salidas. El tema, ojalá, de Álvaro Valle se resuelva por el bien de las dos partes, con lo cual se pueden dar oportunidades de mercado para seguir elevando el nivel de, insisto, de competitividad de la plantilla, y las carencias se sepan reforzar. Yo no descartaría caras nuevas en la línea defensiva, por allá de tener más efectivos y más variantes Diego Martínez, y que se abra esa posibilidad en el mercado invernal, más allá de ver y de planificar el futuro, ojalá que la próxima temporada también en primera división.
Sorprendente. Y ya la última, Alberto, los dos portugueses, los dos últimos en llegar y están dando un rendimiento extraordinario.
Y muy jóvenes, ¿eh? Exacto, muy jóvenes. Sí. Bueno, son internacionales sub-21 con Portugal, tienen cierta trayectoria internacional, pero sí, es un estado de músculo y cierto criterio en el centro del campo, un nivel de contención que está ayudando en el aspecto defensivo y también pues para fortificar el centro del campo. Y la tarea de Fabio Silva hasta ahora es incontestable, ¿no? Pensábamos el año pasado que a Las Palmas le faltaba un hombre gol, un referente arriba, y bueno, también le ha comido un poco la tostada a McBurney como hombre ancla en el ataque, porque no solo es referente y sabe jugar de espaldas, sino que también es un jugador que da salida y que se mezcla muy bien con los jugadores de segunda línea. Yo creo que es un acierto y una de las claves de este resurgir de la Unión Deportiva Las Palmas genera Fabio Silva en el ataque.
Tal cual. Alberto Artiles, un abrazo, buena semana.
Un placer, buenas tardes.
Hasta luego, a las 2:28 de la tarde.
Como médico y cirujano, tratar a mis pacientes en Hospital San José me da la máxima seguridad por su tecnología, instalaciones, la profesionalidad y el trato de su personal. Garantía para mis pacientes y tranquilidad para mí.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Mucho que analizar durante la próxima media hora, porque tenemos que hablar de baloncesto. Ganó el Gran Canaria frente al Beşiktaş en Estambul. Triunfo importantísimo, 74-76. Ya de regreso el equipo de Jakalakovic a Gran Canaria para jugar el próximo domingo a partir de las 12 del mediodía contra el Girona. También hablaremos después con Sergio Miguel Camarero, el técnico del club voleibol Wawa. Ganaron 3-0 frente al Harbor en partido de la SEB Cup, en el partido de ida. Y ya preparando lógicamente el resto de la temporada el equipo Gran Canario. No hubo tanta suerte con el San Roque, que perdió 2-3 en el pabellón del Batán frente al Pau, y tampoco con el Hidramar Gran Canaria, que cayó eliminado 0-3 frente al Lotes. Después hablaremos de ello, sin olvidarnos también de los incidentes que siguen ocurriendo, por desgracia, en el mundo del deporte en general y del fútbol en particular. Después lo analizaremos absolutamente todo, porque ya son las 2:29 de la tarde, estamos a nada, a segundos que sean las 2:30 en Canarias. Sigue el deporte en la cadena COPE.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Pues mucho que analizar todavía del mundo del deporte. Tenemos que hablar del voleibol, con todo lo ocurrido durante esta semana, bueno, en las últimas horas, con la competición europea de los tres equipos Gran Canarios, para la Guaguas, para el San Roque y para el Hidramar Gran Canaria. También tenemos que hablar de la 360, la Transgran Canaria, que está en marcha y que va a ser una prueba importantísima. Bueno, lo está haciendo, y además muy dura. Sabemos que es de las más duras que podemos ver en el panorama en Canarias, la 360 de Challenge. Sin olvidarnos también de el baloncesto con el Gran Canaria, después de la victoria, casi nada, en Estambul, frente al Besiktas por 2 puntos, 74-76, que mantiene al Gran Canaria con todas las opciones del mundo en la competición europea y pendiente del partido de la Liga ACB el próximo domingo a partir de las 12 del mediodía en el Gran Canaria Arena, donde tiene que recibir al conjunto del Girona. 2:31 de la tarde, en nada, en segundos lo desarrollamos absolutamente todo, porque hay muchísima información del mundo del deporte.
Llega el Blue Friday a Siscocan. Los días 21 y 22 de noviembre disfruta de increíbles descuentos en una gran variedad de marcas de material eléctrico e iluminación. ¿A qué esperas? Ilumina tus proyectos con Siscocan.
Este viernes 15 de noviembre, a partir de las 10 de la mañana, especial Herrera en COPE Gran Canaria con Javier Benítez, desde Infecar, con motivo del primer congreso y feria de la actividad física y el deporte en Canarias. Síguelo por las frecuencias de COPE más Gran Canaria. COPE, estar informado.
Adelántate al Black Friday. En Dormitorum tenemos los mejores productos de descanso fabricados en España. Ahora con un 60% de descuento más un 30% extra. Acércate a cualquiera de nuestras tiendas o llámanos. 24 horas abiertos en dormitorum.es. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
Todos los viernes en Deportes COPE Gran Canaria te contamos las noticias más relevantes del deporte náutico, con el patrocinio del Real Club Náutico de Gran Canaria.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hasta las 6 de la mañana. Acompañar mientras concilias el sueño, mientras te preparas la jornada para ti ya de mañana, y también acompañando a la gente que está trabajando.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Hoy tenemos que poner el foco en una noticia que es bastante polémica.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierto ahora? Son las 4:42, es una hora que estamos aquí en el medio de la nada.
Voy camino de Santander a buscar mercancía para el...
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
2:33 de la tarde, después seguimos hablando de la Unión Deportiva Las Palmas, del Gran Canaria, de vuelta de Estambul hacia la isla, de la de Challenge 360, que está en marcha, pero ahora es tiempo para el voleibol. Triunfo importantísimo del Club Voleibol Guagua, además por la vía rápida, 3-0 frente al Harbor. Técnico del Guagua, Sergio Miguel Camarero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Triunfo por la vía rápida, vamos a decir, pero más duro de lo que parece, ¿verdad, Sergio?
Sí, ya todos los equipos en esta competición de Europa pues son todos rivales difíciles, y de verdad que nos puso bastante difícil ayer, sobre todo en el segundo y el tercer juego, pero bueno, el equipo se supo remontar y supo estar concentrado en los momentos importantes y no pudimos llevar el partido por 3-0.
Ahí hay que ir paso a paso, eso es evidente, la temporada es muy larga, son muchos títulos por delante, Sergio, pero la SEP Cup es un objetivo bonito, ¿verdad?, para ganarlo.
Bueno, hay que decir que en la SEP está el campeonato de Europa, el campeón de Europa del año pasado, y equipos de primera línea, tanto polacos como italianos como turcos. Creo que el nivel de equipo prácticamente es igual que la Champions. Y de verdad que es complicado, pero bueno, nosotros el año pasado hicimos un gran papel en la Champions y ahora estamos aquí en la SEP y tenemos que ir pasito a pasito, y está claro que hay que mirar hacia adelante, y ese partido de vuelta va a ser complicado en su cancha, que es una cancha que se llena siempre, que tiene sus espectadores, el público está siempre encima del equipo, y va a ser difícil superarlas allí. Y si somos capaces de seguir avanzando, pues ya entraríamos entre los 16 mejores equipos de Europa, que sería ya un logro importante también, ¿no?
Ojalá que sí, que pueda conseguirlo el Guagua. Y se demuestra, Sergio, que aquí nadie regala nada, que la liga es muy larga y que hay que luchar todos los partidos después de la derrota en Soria, ¿no? Ante el Soria.
Bueno, eso está claro, que todo esto es deporte y que ganar cuesta muchísimo, que la gente ya ve al Guagua que lo tiene que ganar todo, pero no es así. Creo que cada vez que ganamos, pues es por un trabajo muy muy duro, un trabajo de los jugadores importante que tenemos que dar cada fin de semana, y está claro que es noticia cuando perdemos, pero que es muy difícil ganar, y está claro que ahí lo vemos, que jugamos un partido que no estamos al nivel o no salen las cosas y no pueden ganar, y así fue el sábado contra el Soria.
Qué rival más duro tenemos el fin de semana, Sergio, más fuera de casa, el Manacor, que está segundo.
Sí, está clarísimo, ha hecho un gran plantel, en su cancha se ha hecho fuerte, es uno de los favoritos para estar arriba y luchar por todos los títulos, y vamos a ir para allá con todo, ¿no? Que creo que es un partido importante para nosotros y tenemos que estar muy atentos y concentrados para poder traernos la victoria para acá.
Se nota, Sergio, porque todo el mundo habla que el Guagua es favorito para todo. ¿Lo notas tú cuando juegas ante cualquier rival, la motivación del otro equipo al jugar ante el Guagua?
Sí, hombre, clarísimo. No es lo mismo entrar a la cancha para ganar, como somos nosotros, que tenemos que ganar prácticamente por obligación, ¿no? Porque nos dan siempre favoritos, o entrar a la cancha diciendo, bueno, vamos a jugar tranquilo, que si perdemos no pasa nada, y entonces los rivales entran muy relajados, y es complicado porque nosotros entramos siempre con una tensión muy grande, y sobre todo que como tú dices, que cada rival viene, se la juega toda a una, y nosotros tenemos que intentar bajarlos y jugar siempre a un gran nivel, porque como te despistes un poco, pues te pueden ganar.
Sin duda. Y una última, qué bueno que cada vez somos más, ¿verdad? En el centro insular, bueno, ahora en el Gran Canaria Arena, los partidos como local, que la gente se está enganchando al vóley.
Sí, de verdad que sí. El otro día me quedé sorprendido contra Soria, como la gente cada día va más, cada día tenemos más abonados, la compra de camiseta va, la venta de camiseta va increíble, y de verdad que estoy, teníamos dudas todos en cuando nos trasladábamos arriba al Gran Canaria Arena a ver qué iba a pasar, pero de verdad que nos estamos llevando una grata sorpresa, que la afluencia de público es cada día mayor, y yo creo que el escenario es buenísimo para ver voleibol.
Pues Sergio Miguel Camarero, que siempre es un placer hablar contigo, enhorabuena por la temporada que están realizando y muchísima suerte para lo que queda.
Vale, muchas gracias a ustedes, un saludo.
Gracias a ti. Las 2:38 de la tarde, bueno. Vamos a hablar de una carrera durísima, pero extraordinaria y bonita, y que como siempre es un auténtico éxito, la 360 de Challenge. Lo hacíamos en la jornada de ayer y vamos a seguir hoy porque ya está en marcha y queremos saber cómo va encaminado. Carlos Torrén, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Juanfran, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Cómo va la cosa a esta hora de la tarde?
Pues mira, tenemos corredores prácticamente por toda la isla, ¿no? Porque la cabeza de carrera se sitúa ahora mismo a la altura de San Mateo. Dentro de 2-3 horitas llegarán a la cuarta base de vida ya, al municipio de Teror. Y la cola de la carrera todavía está por Maspalomas. Así que bueno, figúrate tú cómo tenemos ahí la serpiente de los corredores que tenemos por la isla. Pero bueno, ayer primera jornada sin prácticamente ninguna incidencia a destacar, con poquitos retirados, solamente 10 retirados de los 95 que tomaron la salida. Recuerden que son 260 kilómetros a través de las montañas de Gran Canaria, y que de salir ayer a las 9 de la mañana tienen hasta el domingo a las 2 de la tarde. Así que bueno, todavía haciendo los cálculos para ver cuándo llegarán los primeros, estimamos que mañana por la mañana a eso de las 9 de la mañana.
Eso te iba a preguntar, que es una carrera muy dura, el avituallamiento, etcétera, y la preparación tiene que ser extraordinaria por parte de los deportistas, ¿no?
Bueno, pues si te pongo un ejemplo, la semana pasada la francesa Claire Vanwoerd, que es la ganadora de las últimas 4 ediciones y que va en cabeza ahora, pues hizo para entrenar una tiradita de 300 kilómetros. Hay gente que hace ese tipo de barbaridades por suerte o por salud. La mayoría de ellos pues entrenar con un poquito más de cautela, sobre todo el corredor más popular, los locales o la gente que viene de otros países simplemente a terminar la prueba, se lo toman como un reto de 4 o 5 días, y la preparación, ya te digo yo que es mucho caminar, mucho hacer noches en vela, y sobre todo una preparación mental, porque como pases penuria desde el primer día, hay que ser muy fuerte de cabeza para llegar en 4 o 5 días a la meta.
Claro, ¿cómo lleva el control de los corredores? ¿Por GPS, Carlos?
Todo el mundo tiene GPS, tanto los corredores, que es público, lo pueden ver el enlace por la página web de la carrera, tanto los corredores como las ambulancias, los técnicos que tenemos, todo el mundo lo llevamos geolocalizados para, por si hay cualquier tipo de emergencia, acudir al momento.
Es decir, que hasta ahora tenemos gente cerquita del principio y gente en mitad de la isla, que tienen todo el recorrido cogido, ¿no?
Sí, la cola de la carrera está prácticamente por el kilómetro 95 y la cabeza de carrera pues llegando al 180. O sea que desde Maspalomas hasta San Mateo está más o menos ahora el rango de la carrera. Se va a ir pues acortando poquito a poco. Los corredores tienen que cumplir unas horas máximas entre bases de vida. Y pues eso, hay gente que no ha llegado todavía a la segunda y la cabeza de carrera va a llegar ya a la cuarta.
Y hay quien descansa muy poquito, ¿verdad? Para acabar la prueba lo antes posible, ¿no?
Nada, no descansa prácticamente nada. Los dos que están en cabeza, el italiano Marco Guberi y el francés Julien Chaurier, prácticamente están 5 o 10 minutos en la base de vida, se cambia la ropa, comen algo muy rápido, pero es que esa gente viene a ganar. Cualquier claro. Minuto de más que se pase en la base de vida, pues va en su prejuicio, ¿no? Pero es verdad que los del pelotón o los que van más atrás en la carrera sí que incluso se duchan, se duermen un par de horitas, les ponemos un despertador para que no se les pase el tiempo, pero sí hay quien se lo toma con mucha más calma, pero ya te digo que los de cabeza de carrera van a estar 48, 50, 55 horas sin dormir.
Estamos viendo el Chrono Race aquí y efectivamente prácticamente toda la isla cogido por los diferentes sí. Corredores de esta challenge. ¿Tienen previsto o según cómo va la carrera, Carlos, están aproximadamente a qué hora puede llegar el primero meta?
Ahora mismo a esta hora calculamos que sobre las 8 de la mañana la cabeza de carrera que esté ya en Tejeda, que es la tenemos aquí la meta preparada, y si Marco Guber, el corredor italiano, sigue el ritmo que lleva ahora mismo, calculamos que sobre las 8 de la mañana.
Qué bueno, un éxito como siempre, Carlos, esta carrera, ¿eh?
Sí, yo creo que es uno de los secretos de esta carrera, es un poco el espíritu tan montañero, tan auténtico que tiene, y sobre todo que con pocos corredores, porque lo que queremos siempre es rondar los 100 participantes, pues tenemos una proyección, no te digo que igual que la Trara Canaria con 5.000, pero una proyección que no tienen pruebas que acumulan 4 o 5.000 corredores, porque le ponemos mucho cariño y muchos medios para que se pueda ver y seguir en todo el mundo. Mañana, de hecho, vamos a hacer una retransmisión en directo, un streaming de 4 horas de aquí, que se va a poder seguir en todo el mundo, y sobre todo para que la gente pueda descubrir la isla que tenemos, que estoy hablando contigo ahora con vistas al Ventay, al Roque Nublo, y esto es una maravilla, Juanfran.
Qué bonito, efectivamente. Además, lo que cuesta, ¿verdad?, preparar este tipo de carrera, que tampoco es sencillo, y todo lo que mueve este tipo de carrera, que es muy importante.
Sí, yo creo que ya sabes el dato, ¿no? Que somos más gente organizando esta carrera que corredores participando, lo cual te habla del despliegue. Claro. Imagínate que estamos, pues antes te dije que la cola de la carrera está en Maspalomas y la cabeza llegando a Teror, pues tenemos gente repartida por toda la isla y ya preparando el recorrido del año que viene. Ya nos ha llegado la propuesta de recorrido para el año que viene, como saben o como les cuento, es secreto el recorrido hasta la semana antes de la carrera para que nadie lo pueda entrenar. Y cada año lo cambiamos, así que ya incluso pensando en la edición de 2025.
Y una última, tú que conoces perfectamente todo lo que es este tipo de pruebas, el turismo deportivo y en concreto este tipo de pruebas y de senderismo también es muy importante, ¿verdad? Para el turismo me refiero.
Hombre, claro, yo que organizamos carreras aquí en Gran Canaria y en otras islas, te voy a poner un ejemplo, también organizamos una en Ibiza, comparando el tipo de turismo que suele tener Ibiza con un turismo deportivo que va a hacer senderismo o a competir en carreras a pie en la montaña, yo creo que se distingue un tipo de turismo de otro y cuál es de más calidad que el otro, ¿no? Yo creo que Gran Canaria se ha consolidado como un destino turístico ya no solo de playa, sino de montaña. Yo estoy ahora mismo, ya le digo, en la calle principal de Tejeda, veo pasar a muchísimo turista que está aquí comiendo por el municipio cumbrero y gracias a la promoción que se hace de Gran Canaria con este tipo de pruebas, no solo con la parte de playas, que también las tenemos magníficas, pero con la montaña, que no tenemos muchos sitios en el mundo que tengan la variedad de paisajes y de climas como de temperaturas o de rango climático que tenemos aquí en Gran Canaria. Y ya te digo que para Gran Canaria, con esta prueba, con la 360, con todo tipo de pruebas que se hacen al aire libre en la isla, pues mostramos los encantos, ¿no?
Sin duda que sí, pues seguiremos muy pendientes de esta carrera de la 360 de Challenge. Carlos Torres, muchísimas gracias, un abrazo y enhorabuena por el trabajo que realizan.
Muchas gracias, abrazo.
Gracias a ti. Las 2:45 de la tarde. En 30 segundos hablamos de otra vez de problemas deportivos y otra vez de expulsados, de agresiones, de intervención policial en el fútbol base.
Del 14 al 16 de noviembre en Alicios, la ilusión se hace realidad. El día 14, gran show de Papá Noel lleno de ritmo y una sorpresa muy brillante. El día 15, un espectáculo fantástico con el personaje más cascarrabias de la Navidad. Y el 16, la gran cabalgata de cine de fantasía. Alicios, disfruta de toda la magia. ¡Vive Alicios!
Este viernes 15 de noviembre, a partir de las 10 de la mañana, especial Herrera en COPE Gran Canaria con Javier Benítez, desde Infecar, con motivo del primer congreso y feria de la actividad física y el deporte en Canarias. Síguelo por las frecuencias de COPE más Gran Canaria. COPE, estar informado.
¡Mmm! ¡Qué bien huele! Ya lo están preparando. Mi delicioso pescado cocinado a la brasa. ¡Qué delicia! En el embarcadero junto al mar, todo sabe mejor. Pescados frescos de la mejor calidad. Reservas en restauranteembarcadero.com. Abrimos todos los días.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hasta las 6 de la mañana te vamos a acompañar mientras concilias el sueño, mientras te preparas la jornada para ti ya de mañana y también acompañando a la gente que está trabajando.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Hoy tenemos que poner el foco en una noticia que es bastante polémica.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierto ahora? Son las 4:42, es una hora que estamos aquí en el medio de la nada.
Voy camino de Santander a buscar mercancía para...
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Las 2:47 de la tarde, tenemos que volver a hablar con el criminólogo y experto en seguridad deportiva, Javier Raluy Marrero, porque hemos leído en Atlántico hoy, y leemos textualmente la información que firma Martín Alonso, batalla campal en el fútbol base Gran Canario, 7 expulsados, agresiones e intervención policial. Y estamos hablando de un partido juvenil entre el Costa Ayala y el Huracán B. Javier Raluy Marrero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hablamos de juveniles.
Bueno, sí, la verdad que llevamos una semanita bastante cargada de incidentes y lo hemos venido hablando, bueno, pues a unos amigos y profesionales del ámbito del deporte, gente del deporte, y posiblemente estemos atravesando una de las crisis o una de las peores etapas en lo que respecta a violencia y deporte. Lo cierto es que hay que analizar qué es lo que está pasando, pero es complicado analizarlo, Juan, porque nos está faltando información. Date cuenta que, y lo tengo que decir, me permitas que lo diga, pero como investigador y como profesional de este tema, que los principales medios digitales y escritos no se han hecho eco de esta grave noticia o de esto que está aconteciendo en el fútbol base y regional, para mí es preocupante, ¿no? Porque estamos hablando de seguridad ciudadana, estamos hablando de protección de menores. Entonces, si no encontramos medios sensibilizados como, Cope Gran Canaria y como tu persona y algún otro, es complicado que esto salga a la luz, es complicado que se conozcan los detalles que permiten analizar lo sucedido. Porque si no hay conocimiento, es complicado el análisis. Y claro. Sin ese análisis, la intervención, lo poco que se está haciendo actualmente, que es casi nulo actualmente, por parte de las distintas administraciones, unas más, otras menos, pero estoy hablando en términos generales, pues obviamente el resultado es el que es, ¿no? Yo creo que deberíamos ser un poquito de autocríticos y valorar qué es lo que está pasando, porque date cuenta, Juan, y lo vamos a decir aquí en Cope Gran Canaria, estamos hablando de, empezamos hace poco con unas 3 semanas, creo que fue lo del TEL de Unión Deportiva Las Palmas en un preferente, sí. Después lo del Becerril Santa Brígida con suspensión, después también en Arinaga, en Agüimes, pasó otro incidente, hubo una moción que llegó al Ayuntamiento de Agüimes, después no hemos comentado nada, no ha trascendido nada, pero hubo otro incidente con agresiones entre entrenadores y jugadores en el Universitario Dorama, jugado en el Lazo, a la salida del estadio. Entonces, este tipo de cuestiones no trasciende, se tapa la información, se oculta, y es un problema porque al final la gente lo que quiere es seguridad, la gente quiere seguridad, la gente quiere garantía, la gente quiere ir a ver a sus hijos y que eso no suponga un problema, a pasar un buen sábado, un buen domingo, y después hay temor porque la propia directiva de los clubes muchas veces por esa sanción que puede recaer en ellos, aunque no tengan a veces culpa, o la mayoría de las veces, en lo sucedido, pues ese temor les lleva a ocultar la información, a no decir todo lo que saben, y a cierta complicidad, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que yo siempre lo tengo que decir, Juan, creo que es la administración en su conjunto, cada una a su nivel, ¿no? Son las distintas administraciones las que tienen la capacidad de tutelar y de obligar y de exigir, ¿no? O sea, porque si no, mañana posiblemente me esté llamando de nuevo, claro, estoy llamando y estamos, claro, hablando de la misma historia, pero no estamos sabiendo qué estamos haciendo bien, mal, regular, qué es lo que nos está fallando, cuál es la inversión económica, qué tipo de servicios especializados tenemos actualmente, si tenemos algo o no tenemos nada. Y yo creo que hay que hacer un análisis, ¿no? Hay que hacer un análisis de un ejercicio de autocrítica y valorar que en estos momentos no se puede permitir lo que pasó en el Costa Yala de la Huracán B, ¿no? Date cuenta que no he visto ningún comunicado del Costa Yala, ningún comunicado del Huracán. Al parecer, por lo que me trasladan, fue todo se inició a través de el comportamiento del padre de un
sí, del Huracán B. Según parece, en la noticia Atlántico hoy, leemos textualmente la noticia de Martín Alonso. El partido entre el Costa Yala y el Huracán B, correspondiente a la Liga Juvenil Interinsular de Fútbol, acabó en la piña limpia, con 7 expulsados y la intervención de la policía local para intentar calmar los ánimos. Y todo parece que arrancó, empezó a torcerse, según señala la información, minuto 68, cuando un aficionado no identificado, según recoge el acta arbitral, se acercó a uno de los asistentes, ojo Javier, menor de edad, ¿eh?
Sí, es que esa es otra, date cuenta, o démonos cuenta de que hemos llegado al punto de hacer lo mismo que Andalucía. Los árbitros menores de edad, a través de esa iniciativa de la Federación de Fútbol de España, están llevando una especie de brazalete o algo similar en el que se identifican como menores de 18 años. Vamos, es decir, que algo asombroso, ¿no? Tenemos que, para reducir el riesgo, te estamos identificando y poniendo una especie de etiqueta a ese árbitro para que el que esté en la grada sepa que es menor de edad y lo que significa ello, ¿no? Al parecer el padre agresor es una persona con algunos entre comillas antecedentes deportivos, entre comillas los antecedentes deportivos, una persona conflictiva, una persona violenta que agredió a otro padre que estaba allí por visto grabando, un padre que resultó ser padre aficionado, que resultó ser policía nacional. Y eso agravó las circunstancias y bueno, en definitiva, al final acabaron ahí padres, madres gritando, los niños y los juveniles en el vestuario esperando la llegada de la policía, menores llorando en la grada. Y la pregunta es, ¿y ahora cuando esto se da, qué es lo que hacemos? Porque es la pregunta que deberíamos hacernos, Juan.
Claro.
Esto se da, vale, de acuerdo. Sí. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hacemos por parte de las distintas instituciones públicas? ¿Cómo debemos operar? Recabamos la información, a partir de ahora qué hacemos, Yo he hablado con algún directivo de los clubes y uno de los problemas que se encuentran con ellos, que en muchos casos son gente bastante mayor, porque, por ejemplo, en el Costa Yala, me decía un directivo, y dice, mira, es que aquí todos los directivos somos mayores de 60 años. ¿Sabes? Es decir, que para que nos hagamos una idea del perfil de aquella gente que está en la comunidad deportiva. Nosotros este tipo de problemas nos viene grande, no sabemos cómo actuar. Yo creo que tenemos que prestarle servicios, tenemos que prestarle colaboración, asesoramiento e incluso recursos económicos para paliar todo este tipo de problemas. Y insisto, yo creo que mira, creo que hay una feria del deporte, una feria del deporte de Infecar que comenzaba hoy. Yo lamento, la verdad que lamento que la seguridad en el deporte no forme parte de estas mesas, de este trabajo, de forma seria y rigurosa. También creo que ahora ACAGE, la Asociación de Gestores Deportivos, celebraron un congreso. Por lo que me cuentan, tampoco ese tema de la seguridad en el deporte base, en el fútbol, esa violencia, esa criminalidad, está integrada en el cuadro de charlas y ponencias, que sería uno de los aspectos importantísimos a tratar. Porque siempre hablamos de industria del deporte, claro, estamos hablando de economía, pero no estamos hablando de servicio público. Yo creo que hay que tener también una visión de servicio público. El deporte base es servicio público y no tanto industria. Entonces, se nos está quedando atrás una cuestión importante en lo que es la política deportiva, el deporte como servicio público. Y, en fin, Juan, el debate es largo. Yo creo que tiene que estar en la agenda política, tiene que estar en todo este tipo de congresos y jornadas que se celebran, pero no de forma testimonial, como parece, sino de forma seria, rigurosa y profesional, y crítica, sobre todo crítica, y a partir de ahí hacer un análisis de lo que está fallando, ¿no? Si no, estaríamos hablando todas las semanas de un incidente. Y sobre todo, importante, esto es la punta del iceberg, ¿eh? Insistimos, hay medios de comunicación importantísimos en Canarias que no han dado a conocer lo que está aconteciendo. Por lo tanto, para la gente no existe este tipo de hechos.
Hay que pedir educación y formación para todos y sobre todo para el mundo del deporte. Siempre es un placer hablar contigo, Javier Raluy Marrero. Un abrazo, muchas gracias.
Gracias, Juan. Saludos a Copa Gran Canaria, a todos los oyentes. Un abrazo,
igualmente para ti. 4 minutos para las 3 de la tarde, en 30 segundos. Hablamos de baloncesto.
Escucha estos datos que te vamos a dar, son todos recientes.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía Cope?
Solo en Barcelona, 25 personas fueron detenidas el año pasado 893 veces.
Precisamente hoy en
la turismofobia, que crece en la misma medida en la que crece el propio turismo.
Bueno, en Aragón, por ejemplo, ha habido varios cortes en líneas de tren.
Está harto de escuchar buenas palabras, está harto de la pasividad del gobierno.
Te digo una cosa, estas anécdotas son las que se cuentan luego en la familia toda la vida.
Sí, pero eso es relativamente fácil.
No te lo pierdas, junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la 1.
Y están pasando más cosas.
2:57 de la tarde, jornada de Eurocup. Ya el Gran Canaria volviendo de Estambul después de la victoria 74-76 frente al Besiktas. También ayer se jugó el Juventud 78, Budućnost 72, Reyer Venecia 75, Tour Telecom 67, Ul 72, Kolejci 80, Hapoel de Jerusalén 86, Bur 77, Inapoka 100, Liecavelis 93. Ya lógicamente a partir de hoy el Gran Canaria a preparar lo que va a ser el próximo compromiso, en este caso de la Liga ACB en el Gran Canaria Arena, que tiene que recibir al conjunto del Girona. El siguiente partido de la Eurocup va a ser en casa, el jueves 28 de noviembre, a partir de las 8 de la noche, frente al Trebs Sopot, por parte del conjunto Gran Canario. El Valencia tiene que jugar, por ejemplo, frente al Bur, el Kolejci ante el Juventud. Serán los equipos españoles que están en esta competición europea, la segunda competición europea como es la Eurocup. Veremos dónde puede llegar el Gran Canaria en esta temporada 2024-2025. Un equipo que ya, insistimos, prepara, planifica lo que va a ser el partido frente al Básquet Girona del próximo domingo a las 12 del mediodía. El Gran Canaria, que está ubicado séptimo en la tabla con 4 victorias y 3 derrotas después de 7 jornadas, y el Girona, que está 16º con tan solo 2 triunfos y 5 derrotas en la clasificación. Muy pendientes del Gran Canaria. Nos quedamos sin tiempo, ya mañana hablaremos de la segunda Ref Grupo Quinto. Saben que la jornada ya se va a poner en marcha desde el viernes, aunque para Unión Sur Jaiza será el sábado ante el Sanse fuera de casa. El Tenerife juega fuera de casa ante el Móstoles, o el Atlético Paso, que lo hace en casa frente al Navalcarnero. A punto de llegar a las 2:59 de la tarde en Canarias.
force down the chairs. If you go down in Chinatown.
Más deporte a las 7:30 de la tarde en La Linterna con Manolo Lama, y a las 10:30 llegará el Partidazo, el programa líder de la radio deportiva nocturna con Juanma Castaño. Estuvo Marcelo Cordobés en la realización, en nada, en segundos. Se quedan con la mejor sintonía y con la mejor programación porque arranca la tarde de COPE con Pilar García Muñiz. Buenas tardes.